Martes negro, crímenes sin resolver, asesinos en serie, naturaleza humana, presenta y dirige Almudena Negro.
Muy buenos días, amigos de Radio Libertad. Comienza aquí Martes Negro. Hoy vamos a traerles un crimen que en realidad no es que esté sin resolver, es que el asesino se ha evaporado. Vamos a hablarles de Xavier Dupont de Ligonés, un noble francés de origen español que asesinó a toda su familia, a su mujer, a sus hijos y hasta a los perros. La introducción al crimen lo hace, como siempre, Carlos Prayón.
El 21 de abril de 2011 se encontraron en el Loira Atlántico, al noroeste de Francia, los cuerpos de Agnès Dupont de Ligonés y sus cuatro hijos. El padre, el conde y empresario Xavier Dupont de Ligonés, había desaparecido. Se trataba de los miembros de una antigua familia aristocrática originaria del sudeste de Francia. Agnès, nacida en noviembre de 1962 en las afueras de París, tenía 48 años de edad en el momento de su asesinato. Junto a ella, en la casa familiar, aparecieron los cuerpos de Arthur, 20 años, hijo de una pareja anterior de Agnès pero adoptado por Xavier, Thomas, de 18 años de edad en el momento de su muerte, Anne, de 16, y Benoît, de 13. Thomas, quien se había sacado el bachillerato en literatura, estudiaba musicología en la Universidad Católica de Angers y era un chico muy tímido. Anne, por su parte, era buena alumna del undécimo grado de ciencias y muy religiosa y amable. A Benoît, alumno de secundaria, le encantaba tocar la batería y fue monaguillo en la iglesia. Arthur, por su parte, estudiaba en una universidad católica cercana para obtener un diploma técnico en tecnologías de la información. Había trabajado como camarero en una pizzería de Nantes. En apariencia era una familia feliz, cuyas raíces se remontaban a Versalles, pero en abril de 2011 los vecinos, al ver la casa familiar cerrada desde hacía días, avisaron a la policía. Aquello no era normal. Normalmente la casa era bulliciosa y la familia, que tenía una vida activa en la comunidad, dejaba las cortinas abiertas incluso cuando marchaban de vacaciones. La autoridad pensó que tal vez la familia se hubiera ido precisamente de vacaciones sin avisar a nadie. Aún así, los vecinos y el resto de familiares no se quedaron tranquilos y presionaron a los agentes, quienes acabaron encontrando los cuerpos sin vida de la mujer y los niños, enterrados junto a los dos perros de la familia, debajo de la terraza de la casa. Las víctimas habrían sido drogadas y después matadas a tiros con un rifle largo del calibre 22 que el empresario Xavier Dupont había recibido como herencia. La sospecha recayó sobre este, el padre desaparecido, quien habría matado a toda su familia y huido del país. Hoy sigue en paradero desconocido. Xavier se había inventado ante el resto de sus familiares que habían sido reclutados por la DEA norteamericana y que tenían que marcharse de Francia por haber sido testigos de un crimen. Una burda mentira. Semanas después de los crímenes, una cámara de vigilancia captó imágenes de Xavier en un hotel en el sur de Francia, cerca de Cannes. El empresario se adentró en un bosque. Jamás se volvió a saber de él. La policía pensó que se había ido allí a quitarse la vida después de matar a su familia, pero no encontraron ni su cuerpo ni pista alguna que les indicase que podría haberse suicidado. Desde entonces, no han sido pocas las personas que han creído verle. En 2018, alguien llamó a la policía avisando que Xavier estaba viviendo bajo identidad falsa como monje en un monasterio en Roquebrune-sur-Argens. Una pista falsa. El monje se le parecía mucho, pero no era él. Hay quien sospecha incluso que huyó a Sudamérica. Se baraja como hipótesis que el motivo del crimen habría sido económico. Dupont se habría arruinado y sentía vergüenza por ello debido a su linaje. Por ello, decidió matar a su mujer y sus hijos, porque prefería esto a confesarles la ruina económica.
Nacido un 9 de enero de 1961, Xavier Dupont de Ligonnès parecía ser un esposo y padre ejemplar. Ingeniero y empresario, tenía en marcha toda una serie de negocios que se suponían exitosos. El matrimonio parecía perfecto. Ella, maestra religiosa, él, noble con éxito. Xavier, además, tenía fama de buena persona porque había adoptado a Arthur, hijo de su esposa, con otra pareja, y lo trataba igual que a sus propios hijos, Thomas, Anne y Benoît. Por eso, cuando Xavier se apuntó a clases de tiro y obtuvo su licencia, nadie pensó en nada raro. Tampoco cuando se desplazó muchos kilómetros para comprar en diversas ferreterías bolsas de basura grandes o acumuló una gran cantidad de óxido de calcio en bolsas de 10 kilos en el patio de su casa. En 2004 había comentado que no sería nada catastrófico si toda la familia muriera al mismo tiempo, pero nadie lo relacionó con una futura tragedia. El domingo 3 de abril de 2011 fue el último día que se vio a la familia con vida. Fueron al cine y a cenar a un restaurante. A las 22:37 dejó un mensaje en el contestador automático de su hermana Christine. Pasamos la noche del domingo en el cine juntos, luego en un restaurante y acabamos de volver. Llamo para preguntar si es demasiado tarde para hablar contigo por teléfono y ahora veo que se ha ido el buzón de voz, pero me sorprendió que me hablaras de Bertram, que se está preparando para su vuelo, pero pensé que acababa de llegar, así que me sorprendió un poco. De todos modos, enviándote mi amor, si no es demasiado tarde, llámame o envíame un mensaje de texto y te llamaré, ¿ok? Voy a ver si los chicos están ya en la cama. Saluda a todos, hasta pronto, tal vez. Al día siguiente, Xavier quedó en un restaurante de Abril con su hijo Tomás, a quien el padre había pedido que fuera a verle diciéndole que su madre había tenido un accidente. La autopsia determinó que el chico había muerto esa misma noche, 24 horas después de que fallecieran su madre y sus hermanos. Los camareros del restaurante recuerdan que el niño se sintió mal al terminar la cena. Es decir, Xavier no mató a todos el mismo día, procuró quedar con su otro hijo al día siguiente de los primeros crímenes y lo asesinó. En las horas siguientes, Xavier intentó tapar su rastro. Llamó al colegio de los niños para decir que estaban enfermos y que no podrían ir a clase. Sus amigos se preocuparon porque no respondían a sus mensajes. Xavier, mientras tanto, vaciaba sus cuentas bancarias, rescindió el contrato del alquiler de su casa, pagó los estudios de sus hijos al completo e informó en el trabajo que su mujer no iba a volver. Además, cerró todas las cortinas de la casa para que nadie pudiera mirar en el interior y puso un mensaje en el buzón en el que se pedía devolver cualquier correspondencia que llegase. Incluso llegó a hacerse pasar por su hijo Tomás, mandando mensajes a un amigo del mismo del niño. El 4 de abril habló unos minutos por teléfono con su hermana. A ella le pareció normal la llamada. No fue hasta el 11 de abril cuando familiares y amigos empezaron a recibir extrañas cartas de Xavier. En una decía que se iba a mudar a Australia, algo que también comunicó en los colegios de Annie Benoit. En otra contaba la enloquecida teoría de ser miembros de la DEA que tenían que huir y formar parte de un programa de protección de testigos por haber presenciado un crimen. Lo que se sabe es que el 12 de marzo había comprado las balas para el fusil con el que mató a su familia. La novia de Thomas también se preocupó cuando no tuvo noticias del muchacho. El 12 de abril, Xavier salió de su casa y jamás volvió. Dos días después fue visto por las cámaras de seguridad del Hotel Formule One en Bar. En la grabación se le ve adentrarse en el bosque. Jamás se le volvería a ver. Ese mismo día fue el día en que la policía fue alertada por vecinos y familiares. Algo raro estaba sucediendo. En torno al crimen hay dudas y misterio, porque hay testigos que afirman haber visto con vida a Agnes el 7 de abril, es decir, tres días después de la data de la muerte según la autopsia. El 14 de abril, Xavier sacó 30 euros de un cajero automático en el sureste de Francia y durmió en el hotel que les he contado y que sería donde se registrarían las últimas imágenes con vida del empresario. El funeral por la familia se celebró el 28 de abril en la iglesia de Saint-Félix en Nantes, donde Benoît era monaguillo. Más de 1.400 personas asistieron al sepelio. Fueron enterrados el 30 de abril. Terrible este crimen. De él vamos a hablar hoy y me acompañan ya en estudio el abogado José Sevilla. Muy buenos días, José.
Muy buenos días, Almudena.
El criminalista Omar Méndez. Muy buenos días, Omar.
Hola, buenos días, Almudena.
Y la periodista Iria Bouzas. Muy buenos días, Iria.
Buenos días, Almudena.
Bueno, esto es un crimen de estos que te ponen los pelos de punta. Un padre que mató a toda su familia, incluso a los perros de la familia, los dos perros de la familia, los entierra en el patio de casa, se da la fuga y desaparece. A día de hoy no se sabe nada de Xavier Dupont.
Bueno, podríamos decir que es casi un crimen perfecto. Primero veríamos que es un crimen perfecto, que es que ha conseguido, en este caso, matar a toda su familia. Casi consigue no encontrar los cuerpos, porque verdad, hasta la sexta vez que va la policía, porque va una vez, la segunda, una tercera, una cuarta, haciendo registros, no saben del paradero de toda la familia. Y ya hasta la última o la sexta, cuando un teniente de la policía pues encuentra bajo aquella terracilla un poquito de tierra, una tabla, y empieza a hurgar y ve que hay ahí enterrado, por desgracia, los cadáveres de toda la familia y los perros, como curiosidad, ¿no? Sin embargo, luego cómo va actuando él a lo largo de los días, con esa tranquilidad, porque coge su coche, se va primero hacia el noroeste, luego va bajando hacia el sur y finalmente donde el sureste, donde se ve por última vez, se ve que no hay ningún problema, paga su tarjeta de débito, no hay una razón para ocultarse o no muestra, cuando ha realizado, digamos, un hecho delictivo de esta manera, con tantas medidas de, digamos, de precaución para no ser pillado. Una de las más características.
Igual la, es la que no contaba con que se descubriesen los cuerpos.
Probablemente igual la confianza en que estuviesen ahí con la carta esta un poco inverosímil de la DEA, que estaba toda la familia, que iba de incógnito para trabajar en contra del narcotráfico, que yo creo que, bueno, no solamente lo creo yo, sino lo que dicen los familiares y amigos, que era como muy, muy extraño, pero todo podría ser, porque como bien comentabas antes, es una familia pues aristócrata donde bueno, se lleva bien con el vecindario y nada hacía sospechar de algo así, ¿no?
Podéis intervenir cuando queráis, ¿eh?
A mí lo que me llama la atención más de este caso, ¿no?, es el tema de las motivaciones, porque según lo que leas, ¿no?, se ha especulado mucho cuál era la motivación, si había un tema de vergüenza, pues por haber perdido una cierta posición social. Es curioso, yo creo que bueno, ya que tenemos un criminólogo nos lo puede decir,
criminalista,
es curioso porque te das cuenta de que te dices, bueno, si la motivación es la vergüenza, ¿no?, normalmente pues la vergüenza pues conlleva pues una autolesión, un intento de suicidio, y luego la tranquilidad y la frialdad con lo que lo hace parece que choca un poco, ¿no?, con esa teoría.
Es que, de hecho, el móvil sigue siendo... O sea, yo no me creo para nada que sea esa razón de bancarrota, ¿no?, de que todo le fuese mal. Por supuesto, probablemente fuese algo que añadiese, digamos, leña al fuego, pero tiene que haber otra. Y además, ese comentario que comentaba antes Almudena, que hizo de que si toda la familia muriese como junta, no sería algo como tan tan catastrófico o negativo. No sé si hay otras motivaciones, porque es verdad que lo quieren asociar como a un digamos a una devoción un poquito más fanática hacia sus creencias religiosas. No sé si puede ir más por ahí. La verdad que he buscado un poquillo más. Todo apunta hacia los problemas financieros que refleja, pero como bien has dicho, para empezar suele uno empezar por sí mismo, y además no me creo para nada que esté muerto, que fue la hipótesis.
Eso le iba a preguntar ya a José, porque aquí se especuló durante mucho tiempo que se había entrado en aquel bosque donde se le ve por última vez para suicidarse, pero ni ha aparecido cuerpo ni ha aparecido nada.
Vamos a ver, cuando alguien en general planea con tanta antelación un asesinato múltiple de estas características, pues es raro que se suicide, y al menos en un plazo breve de tiempo. De hecho, los viajes que realiza por todo el país con su coche, haciendo además, este hombre era una persona sumamente inteligente, sabía cómo funcionaban las cosas, y de hecho la propia utilización de la tarjeta de crédito, la utilización de hoteles, básicamente lo que tienen como fin es dejar constancia de sus movimientos, porque no tiene otro sentido. Porque si alguien quiere desaparecer, lo primero que realiza son los pagos, por ejemplo, en metálico, recurre a otra serie de elementos, como pueden ser, pues por ejemplo, una de las cosas que se hace y que han utilizado grupos criminales, por ejemplo, tú no vas a un hotel, te puedes ocultar o dormir en un coche, dormir en un camping, incluso en prostíbulos, que es una de las fórmulas también que se utilizan cuando alguien quiere desaparecer y tiene que pasar una noche fuera. Con lo cual, la posibilidad de que esta persona se suicidase en el bosque es tremendamente escasa. Máxime porque además cuando alguien se suicida, el cadáver aparece, salvo que tenga cómplices. Y en este caso parece que operó solo.
¿Y dónde está?
Claro,
sí. ¿Dónde está? Porque se ha fumado.
Sí, pero esta persona es una persona tremendamente metódica. Va preparando los asesinatos con tiempo.
Sí, hasta el punto que a un hijo que estaba fuera en la universidad le llama inventándose un accidente la madre para matarlo.
Lo único que se pasa de frenada, seguramente, es con el tema de la carta de la DEA.
Bueno, sí, ahí es verdad
ahí se pasa de frenada bastante.
Es que ahí hay una fantasía, para, ¿no?
Si hubiera planteado a lo mejor simplemente el tema con un traslado laboral, un traslado de los negocios al extranjero, una cosa así, un cierto viaje súbito, posiblemente hubiera colado con mucha mayor facilidad que no recurriendo a eso. Y en cuanto al tema de la deuda, yo estoy seguro de que la policía francesa, que es tremendamente eficaz, hizo el seguimiento de su situación económica, a través de bancos, empresas, registros mercantiles, etcétera, etcétera, con lo cual era perfectamente delimitable si estaba en una situación de ruina.
Él sabía y él muy bien engañar, o yo creo que esto lo tenía tan planeado que una función era, entre otras, hacer creer que él se iba a suicidar. Porque de hecho, cuando sale de aquel motel y mira hacia la cámara donde supuestamente lleva la escopeta, mira, le faltó decir hasta luego, aquí estoy, porque como sabiendo que iban a registrar. Entonces yo creo que hace ese engaño para pensar que se va hacia el monte, donde luego días después hacen búsquedas de forma reiterada y no encuentran el cadáver. También era una persona que por su condición o estatus social tendría los medios para poder, entre comillas, desaparecer.
Comprar un pasaporte falso y darse a la fuga.
O bastantes medios, otra persona, no todo el mundo puede tener acceso de esa manera, no solamente por ese lado, sino también recursos económicos.
Además, daros cuenta de una cosa, estamos en la Unión Europea, podemos ir de tarifa a la frontera con Ucrania
sin
que nadie te pida un papel.
Eso es, sí.
De tal manera que el ámbito de aplicación y la posibilidad para moverse y desaparecer, si no se recurre a los aeropuertos, es realmente sencillo perderle la pista a una persona.
Pero entonces tendría que haberse quedado en el ámbito Schengen. Claro, porque en el momento que sales de Schengen sí que te piden pasaporte.
Sí, Suiza, cuidado. O por ejemplo, ya mismo.
Suiza tienes que presentar pasaporte porque no es Schengen.
Eso es, por eso digo que ya en el momento que sales un poquito
de... No es Unión Europea.
Sí, pero teniendo recursos económicos y viendo con la planificación que hizo esto, probablemente ya los tenía localizados o los tenía preparados para dar el salto. Yo lo que sí veo del comportamiento de este hombre es algo de lo que hemos hablado aquí en muchas ocasiones, que es un perfil narcisista extremo. Que además creo que por lo que hablabais ahora, ¿no?, de cuando patina o con la carta, creo que eso es casi un alarde de muy propio de los narcisistas cuando se vienen arriba, considerando que todo el resto del mundo son idiotas, y mira hasta qué punto yo puedo llegar que os puedo engañar, porque es algo que no me cuadra dentro de, o sea, porque parece un tipo bastante racional por cómo organizó todo, pero el tema de la DEA casi parece una broma
casi
personal.
Casi parece otra persona, ¿verdad?
Sí, o una especie de broma o de sentido del humor así muy, no sé, muy pérfido.
Bueno, cuando él desaparece, o sea, más que cuando él desaparece, la última pista que tienen de él, por un lado decían los que se habían suicidado en aquellas montañas y otros que probablemente estuviese en Sudamérica, que tampoco sería descartable porque, como acabamos de decir, sería fácil quizá para él poder viajar en un barco o lo que fuese, ¿no? Y la parte narcisista que comentas, es verdad que, pero más que narcisista, como ya dentro de su entorno, sería como rebajarse mucho a reconocer, por un lado, como así decía la policía, todos los problemas y deudas que tenía, y por otro lado, esa excusa que nos descuadra bastante de la DEA sería una forma, digamos, de mantener ese fíjate que hasta el Estados Unidos confía en nosotros, y nada más y nada menos que un servicio mundialmente conocido como es la DEA, narcotráfico, para meter a toda nuestra familia, que lo he conseguido. Entonces, bueno, por un lado podría ser, es verdad que en ningún momento se menciona, o al menos por lo que hemos podido leer, la autoría de otras personas, sino de él.
No está clarísimo que fue él, por lo visto.
Es de los casos en los que se queda muy claro quién es y no se ha encontrado, porque otras veces, como otros casos que hemos comentado aquí, se sabe distintos sospechosos, pero queda todavía esa incógnita de dónde podría venir, o el móvil, o por un lado, y por otro, la autoría de este tremendo crimen. Y sin embargo, ¿cómo realiza? Es que hay una cosa que sí que no cuadra desde un punto de vista criminalístico, aquí cada uno tira para su casa, y es que él mata a sus tres hijos y a su mujer la noche del domingo. Primero, por lo que se ve, a la mujer, dormía con un aparato para la apnea, se lo desenchufa a las 3:30 de la madrugada aproximadamente. Los niños, que previamente están drogados, luego les pega dos tiros con la escopeta, con un silenciador, porque ningún vecino refiere...
No hace falta, con un rifle el 22 es un arma que no hace un ruido en exceso.
No obstante, pero bueno, siendo de madrugada y demás, podrías, no sé exactamente la cercanía que puede haber otros, pero en cualquier caso...
Con un rifle el 22, si está en una casa con las ventanas cerradas, es raro, a menos que estén los vecinos prácticamente al lado, que llame la atención. Te quiero decir que es un arma, en este caso el crimen se realiza con un arma de oportunidad. un arma de oportunidad, que es este rifle que ya tenía.
Que ya tenía cuando
es un rifle de pequeño calibre, es un rifle de uso normalmente deportivo, el típico que usan los americanos para lo que se llama plinking, que es tirar a las latas y cosas de esas. Y no es precisamente el arma más adecuada si quieres matar a alguien. No. Entonces es un arma de oportunidad, tiene la ventaja de que es un arma relativamente silenciosa, de un uso muy fácil y que la munición se consigue con una facilidad asombrosa, especialmente en Francia.
Sí, no, o sea, tanto el acceso como el uso, aparte de la licencia que él tenía, eso no lo relevante, sino el hecho de que luego a la hora de investigar, el hecho de que no haya encontrado ningún vestigio de sangre en ninguna casa, o sea, matar a 5 personas sin dejar ni un rastro, es la parte más sorprendente, digamos, de todo esto. Y para hacerlo una sola persona, el hecho de ese...
Y mover todos los cuerpos y enterrarlos,
claro,
¿no?
Porque luego desapareció un coche, porque del resto que había en ese coche, si fuesen de vacaciones, pues evidentemente todos no caben, ¿no? Y luego estaba también la hipótesis esta del... No la hipótesis, sino lo que sucedía con el hijo, su primogénito, no el hijo mayor que adoptó como hijo que no era suyo, sino el de sangre que era suyo,
Tomás.
Tomás, que estaba en la universidad, que le hizo venir el martes diciendo que bueno, que su madre estaba muy grave, que había sufrido un accidente, y ese cuando llega, pues en esa misma noche cuando le mata y luego lo vuelve a juntar con el resto de cadáveres, ¿no? Entonces, ¿cómo quita las fotografías de la casa, que los cuadros que había de la familia ya no están? ¿Cómo no se encuentra, digamos, ningún solo rastro de que varía duda hasta si realmente se le mató dentro de esa casa, lo cual, por lo que se ve, no cabe duda, pero es sorprendente, muy sorprendente, que matar a 5 personas y no encontrar nada de sangre, y más con una escopeta, quiero decir que por
sí,
muy...
Eso sí que es interesante.
Claro,
pero fíjate, eso plantea también una serie de cosas, y tú como criminalista habrás visto que cuando se mata a una persona con la cual existen relaciones afectivas, se pueden dar varias situaciones, o bien un ensañamiento muy grande, o bien que el trato que se dé también al cuerpo, al cadáver, es absolutamente distinto. Por ejemplo, desde la posición de las manos, cubrir la ropa, cubrirle con ropa, en el caso de que...
Todos los rituales que suelen
existe
hacer.
Toda una serie de rituales. Y parte
mimarlo,
de esos rituales,
cuidarlo. Eso,
exactamente, y parte de esos rituales también tiene que ver el tema de la retirada de estas fotos, con lo cual...
Eso es.
Esa desaparición de esas fotos, de esos recuerdos personales y tal, no hace sino ratificar que ha sido él.
No, por supuesto, prefiero la cercanía, además que luego, todavía más si cabe, añadiendo lo que bien comentabas, cómo los envuelve con una sábana y le introduce objetos como son rosarios, estatuillas religiosas, o sea, de afecto, porque si no hubiese ningún tipo de afecto, pues bueno, al final se procede de otra manera como se suele.
Lo que pasa es que, volviendo al tema inicial que planteaba, normalmente cuando sucede este tipo de situaciones, a lo que se suele tender es al suicidio. Entonces, no a matar a la familia, sino en muchos casos, si es una situación que está absolutamente contrastada, suele pasar por la contratación de seguros de vida y posteriormente fingir el suicidio, encubriéndolo mediante accidentes de tráfico, accidentes laborales o cualquier tipo de cosa.
¿Eso
para
sucede
tratar
mucho?
De salvar. Sí sucede. Sí sucede, y además es bastante complicado en ocasiones poder, por parte de los investigadores de las aseguradoras, delimitar si una persona pues que se ha estrellado con un coche contra un camión
es un accidente o es un suicidio.
O ha sido un suicidio.
Sí, básicamente,
con lo cual, las cifras de suicidio están deformadas de alguna manera.
Las cifras de suicidios que tenemos ahora mismo en España son solo aquellos que han sido declarados como tales, pero tengo la absoluta convicción de que existe un porcentaje significativo de muertes en accidentes que se trata de suicidios encubiertos.
Sí, que ya de por sí la iniciación de suicidios ya es estremecedor, más aún ese tipo de accidentes, que es muy complicado o casi imposible.
Daros cuenta que hay un tipo de crimen que es el que se llama el crimen por compasión, que sea por ejemplo entre gente mayor, cuando uno
el
de
Munchausen,
ellos existe,
¿no? Munchausen.
No estoy seguro si es ese término,
no.
Pero es, por ejemplo, cuando se trata una pareja mayor en la cual hay un grado de dependencia grande de uno, y el cuidador cae enfermo ante la posibilidad de que la otra persona no tenga nadie y tal, pues es un tipo de crimen que se da, que es el crimen por compasión, en el cual el cuidador, cuando todavía puede valerse,
mata
a la persona que se encuentra incapacitada y posteriormente se suicida. Pero son patologías mentales, no, situaciones completamente distintas. Aquí hemos encontrado un crimen absolutamente planificado, con una antelación importante, ejecutado.
Parece evidente que fue él, ¿no?
Ejecutado en dos tiempos, lo cual todavía es bastante más problemático, porque primero mata a parte de la familia y luego mata a su hijo mayor.
Eso demuestra una frialdad absoluta.
¿Y que... no estamos hablando de la situación del arrebato, del no sé qué, de ninguna situación.
Hablaba mucho de la supervivencia del heredero, ¿no? Para no perder ese linaje y nombre que hablaban de la aristocracia francesa, que yo creo que como que los perfiles que elaboraban era que igual no estaba muy seguro si dejara a una persona como heredero de la familia, que en este caso a quien le correspondería era su hijo, y por eso no hizo o no mató el fin de semana cuando estaban todos, sino que como que luego lo estuvo como meditando hasta que finalmente, no obstante, eso incrementa aún más las posibilidades de que te puedan pillar, la dificultad del crimen, como bien comentabas, y la frialdad del mismo, porque es llamar a tu único hijo ya que te queda, ponerlo en esta situación, drogarlo nuevamente y matarlo en esa misma tarde-noche.
Desde luego,
¿no?
Todo ello lo que nos lleva es yo aventuro la conclusión que desde luego él no se suicidó. Era una persona de mal de mundo.
Entonces, ¿dónde está? ¿Puede esfumarse alguien en el siglo
totalmente.
XXI?
Estoy convencida de que sí.
Totalmente.
Cuando te está buscando la policía, evidentemente, si yo me esfumo no pasa nada porque no estoy perseguida por la policía, pero un crimen que conmociona a Francia.
Totalmente, daros cuenta, por ejemplo, la Policía Nacional tiene un grupo de fugados que se trata de investigación de criminales peligrosos buscados por toda Europa, y te puedes meter si dispones de los recursos económicos, si eres una persona que no le gusta llamar la atención, puedes aparecer en tu propia ciudad.
Sí, es más fácil.
No necesitas montarte una película, no en un pueblo pequeño, pero en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, es perfectamente factible desaparecer de la circulación. Sobre todo si esta persona ha modificado ligeramente su aspecto y lleva una vida absolutamente discreta. No estamos hablando del caso del Dioni, que se va a Brasil y pone a fundir el dinero.
No, bueno, a bailar salsa.
Le faltaba llevar unos neones señalando.
En ese caso ya
estaba la cosa, ¿no?
Bueno, pero el Dioni era el Dioni. Nos hace mucha gracia el Dioni.
El Dioni era más bien un artista. Porque...
Claro, pero si es una persona que tiene cierto nivel de recursos y decide llevar una vida discreta...
Te puedes ir a un país tranquilamente.
Si es un artista, tiene esa facilidad de llevar esa vida discreta, no necesita llamar la atención.
Claro, ahí está, eso descuadraría un poco más con su perfil, ¿no? Pero no obstante, no sé hasta qué punto se pudiera reempezar una nueva vida, no en el mismo país, fuera de Europa ya en este caso, pero si consiguió salir fuera de Europa, llegar a un país de Latinoamérica, como era una de las mayores hipótesis, porque él habla también español, como bien decías, pues o puede estar en un pueblo que no pegaría por su forma de vida habitual, claro. Llevando una vida pues tranquilamente en una casita muy humilde con su huerto, ¿no? Además, me lo estoy imaginando así un poquito en esta imagen más idílica, pero tampoco sería descartado que empezase una nueva vida como un inversor extranjero con otro nombre, otro recorrido y poco a poco pues con una pequeñita empresa o lo que fuese en un lugar recóndito.
Y más en países donde no tienes esa necesidad como puedes tener en países, por ejemplo, europeos, de identificarte, de tener un pasado,
pero es que además hay una cosa que tenemos que tener en cuenta en Sudamérica, en Centroamérica, etcétera, adquirir una documentación es algo relativamente sencillo, y te dan tus papeles, te presentan a tu padre, a tu madre con la foto en la cartera y hasta dónde has hecho la mili.
Pero ¿y cómo sale de Europa?
Ahí es donde yo creo que sus contactos que pueda tener y el recurso económico que tenía, pues en cualquier barco, pues un poco de contrabando, ¿no?
Hay otro destino también relativamente sencillo para un francés, que es bajar
a Norte de África.
Claro, Cabo Verde o algo por ahí.
Bueno, Cabo Verde es portugués, pero tienes un montón de países francófonos.
¿Y no te piden pasaporte?
Que no hay ningún tipo de problema para instalarte allí, y que con un poquito de dinero absolutamente resuelves cualquier tipo de problema que tengas.
Tú podrías haber conseguido un pasaporte, metes en Argelia y de Argelia salir a otro país, o por ejemplo, mismamente, o sea, que sería, bueno... No.
O estar mismo, o estar
años después hubo quien dijo que estaba en un convento. La policía francesa fue a ese convento y era alguien que se le parecía mucho.
Ah, verdad, sí. Es cierto.
Quiero decir con esto que la policía francesa no le ha dejado de buscar. Porque este no es un crimen normal, es un crimen que conmociona a toda Francia. Es un poco el Alcácer francés, para hacernos una idea. Yo, si no me creo que el Pelanas de Anglés fuera capaz de hacer todo aquello del barco, etcétera, etcétera, me resulta bastante increíble pensar, y más conociendo, como ha dicho José Sevilla, la eficacia de la policía francesa, que este señor, que estaba buscado por todas partes por la policía francesa, bueno, desapareciese. Que no estoy diciendo que se suicidara, es que estoy intentando tiraros a ver si llegamos a algo.
Yo, por ejemplo, que sabes que soy absolutamente incondicional de la policía española, pero tenemos un caso ahora con el Joyas que está
fugado. Sí, son incapaces de encontrarlo, pero el Mundo sí.
El Mundo, y lo encuentra un periodista del Mundo, en fin.
Bueno, él llama a un periodista del Mundo y el periodista del Mundo lo encuentra.
Tenemos un caso en España de una persona que es totalmente famosa, que ha estado en Gran Hermano, ¿qué tal? Y siguen sin encontrarlo. Entonces,
sí, pero tampoco están poniendo, lo ha contado Faina, demasiado interés en el tema, porque es un tema menor. Aquí estamos hablando de un señor que mata a toda su familia.
Sí, pero yo creo que es que la posibilidad de que una persona que es relativamente anónima, no para las fuerzas de seguridad, pero sí para la ciudadanía en general, se camufle. Además, son tiempos bastante convulsos en Europa. Tenemos una guerra en las puertas, tenemos migraciones.
Sí, pero eso hoy, en el 2011.
Pero quiero decir que en todo este tiempo puede haberse estado moviendo. O sea, yo no descarto que esté en algún país europeo.
No, sí, está claro que parece que está vivo, porque el cuerpo no aparecía.
Si una persona quiere desaparecer, lo primero que tiene que ser es discreto. Lo que no puedes hacer es como algunos narcos de la zona de la línea que han cogido y han puesto una avioneta a la entrada de la finca, igual que la que tenía Pablo Escobar.
Casi igual. Han visto muchas películas.
Hay que ser un poquito más discreto.
Sí, inteligente en ese sentido. Sí.
Sí, no poner un cartel en la puerta. Sí. Aquí vive narco. Millonario.
No, es literal, ¿eh? O sea, te quiero decir. Entonces, claro, una persona que se maneja, que habla varios idiomas, con un nivel de educación, que tiene un aspecto físico perfectamente normal, sí, que no es para nada llamativo.
Eso es.
Si se mantiene con un nivel de discreción, es una persona gris y que es relativamente sencillo cruzarse con él en el metro, en el autobús, y no te llama la atención. No estamos hablando un miembro de las maras que lleva las calaveras tatuadas en la cara. Es un señor normal, de mediana edad, con gafas, y que no te llama ningún tipo de atención.
Y que pasaría totalmente desapercibido.
Yo, por ejemplo, personalmente, que era un caso que sí conocía, pero bueno, antes de venir al programa vuelves a documentarte y vuelves a ver la foto, pero era una cara, una imagen que tenía absolutamente olvidada. Quiero decir, me lo hubiera encontrado por la calle y no lo hubiera identificado. O sea, que considero que es bastante probable.
Como me preguntaba antes Almudena, si es tan fácil, digamos, ¿no? Escapar o desaparecer, que es lo que estamos tratando ahora mismo. Y bueno, pues por desgracia o por suerte, depende quién para quién, sí me parece que el mundo es muy muy grande, como bien sabemos, hay ciertos contactos que nos permiten cruzar, y a no ser que haya un interés, incluso habiéndolo, muy importante, de todo un país con muchos recursos. Me vino ahora mismo, por ejemplo, yo que sé, Osama Bin Laden, fueron capaces de encontrarlo en mitad de
Afganistán
en una... Pero fueron años de dedicación exclusivo hacia un personaje, no menos, es otro tema bastante, no se podría equiparar, pero claro, vuelvo a decir, como del inicio, sí que descartaría que se haya suicidado. Además, él intentó, yo creo, engañar, es que la imagen que me viene a la retina de cuando mira hacia la cámara como diciendo, me voy a suicidar en esas montañas, ir a buscarme ahí, mientras vosotros, la policía, estáis ahí buscando, pero cojo y me voy por otro lado.
Por eso te quiero decir que era una cosa absolutamente deliberada, el tema del uso de las tarjetas de los hoteles, la mirada a cámara,
Vamos, que no le pillo...
No son las típicas actitudes de alguien que tiene previsto suicidarse.
Fue dejando miguitas de pan.
Y la policía fue recogiéndolas, que quizá era justo lo que quería.
Sí, pero fíjate que yo creo que él, por lo menos al principio, cuando va hacia el noroeste, él no contaba con que se descubrieran los cuerpos tan rápido.
No,
eso
es lo que le rompe, ¿no?, el crimen.
Claro.
Pero ¿y qué pensaba contar? Es decir, la situación hubiese sido la misma un mes después. No sé si me estoy explicando.
No, pero ya te
estaba
permite,
clara su culpabilidad.
Pero ya te permite, en un momento dado, haber desaparecido fuera de Europa con toda comodidad.
O sea, que él buscaba el
un
poder salir.
Tiempo, yo creo. Pero igualmente sí que se le echó se le acortó mucho el tiempo, porque él, como tenía ya toda su película formada con la de la DEA, igual pensaba que hubiese calado más el mensaje.
Pero si es que lo de la DEA es lo que te llama la atención.
O,
de hecho, la familia, cuando sí. recibe lo de la DEA, llama a la policía y dice, aquí está pasando algo.
Hay otra opción. Hay algunos casos en los que determinados criminales lo que se consideran es tan listos que inconscientemente dejan algún tipo de restos para tratar de que les atrapen. Lo que pasa es que esto se ha dado bastante y se ha estudiado bastante en criminalística en Estados Unidos. Algunos criminales en serie, desde el famoso Zodiac a cualquiera de estos que iban dejando mensajes para tratar en un momento dado de mostrar que eran más listos que la policía, pese a que habían dejado algún elemento incriminatorio.
Claro, de hecho, el inicio de este, cuando él va pagando y siguiendo su viaje, claro, sin tener en cuenta el tiempo, digamos, y la dedicación que invirtió en ocultar el asesinato, que es lo que descuadraría un poco, sino claramente parecería, mira, seguirme la pista poco a poco, que yo voy por delante de vosotros, os voy diciendo por dónde tenéis que ir buscando, cuando yo ya voy ya años luz por delante de la investigación policial, ¿no? Un poquito como acabas de
comentar. Sí, contando que iba a haber más días,
eso,
¿no?
Eso, con esto de soy más listo que la policía, como bien dices, voy tirando un poquito por delante en este juego. Realmente no creo que fuese así, sino que fue por cuestión de tiempo, también tuvo la suerte de que...
¿Le salió bien?
Salió perfecto. Si sigue con su nueva vida por algún lado del mundo, que seguirá, igual lo está escuchando, quién sabe.
No me pongas nerviosa, que en otro programa me han dicho que Antonio Anglés está vivo. O sea, de verdad, no me pongas nerviosa.
Yo me imagino que en toda su planificación, esos días que decís entre del descubrimiento de cuerpos, era el tiempo en el que él tenía pensado quizás salir tranquilamente en un avión sin que nadie le fuese a parar, de alguna manera. Ya me he puesto nerviosa pensando que nos pueda estar escuchando.
¿A que sí?
No,
¿a que sí?
No me gusta este planteamiento.
Pero, ¿y una persona? Porque claro, a lo que no hemos llegado es a la motivación real que le lleva a matar a su familia, que todo, según la policía, son los problemas financieros. Pero yo creo que ahí, como bien habéis señalado, normalmente lo que hacen es suicidarse, no coger y matar a su familia y luego desaparecer. Ahí tenía que haber otro tipo de motivación. A mí esto me lleva a pensar no solo en un narcisista, me lleva a pensar en una persona, en un psicópata. Porque para hacer con esa frialdad, a ver qué opinas, Omi, con la que luego mata a su segundo, al hijo al que llama después. Y mi pregunta es, ¿este hombre se escapa, rehace su vida? ¿No lo volvería a hacer?
Bueno, el móvil es...
Hecho un cacao, pero
sí,
es
no,
que
pero
así...
Sí, pero es que hay contáis. Varias cosas diferentes ahí. El móvil es una gran incógnita de por sí, ¿no? Pero por un lado está... Vamos a poner sobre la mesa un poquito las cosillas que se barajó la
pero
policía.
Pero sin móvil
demás,
no hay resolución,
¿no?
De un
claro,
crimen.
Claro, ahí está. Pero sí, pongamos el predominante, ¿no? Que es el tema económico. Entonces, el tema económico al final es la ruina de un linaje, de una nobleza, de una familia aristócrata, lo cual se hablará mucho en televisiones. Es una desgracia, al final estás ahí, tus hijos van a estar escuchándolo, o sea, tú tienes que pensar que estás solo pensando esto, ¿no? Continuamente de
ya, pero eso ya es ser un poco narcisista, porque en realidad ¿quién va a estar todo el día pensando en él?
Claro,
porque se ha arruinado,
pero,
¿a quién le importa?
Pero claro, pero a los pensamientos de la familia, en plan, mi nombre, nuestro nombre de nuestra familia se va a ver manchada y va a ser criticada en los diarios de esta manera. Entonces, pues hablemos de otra cosa, como no es tan malo matar a toda mi familia, me cargo a lo que es a mi familia, encima salgo y entonces al menos mi familia no será recordada porque se haya arruinado, sino por desgracia.
No, porque la ha matado.
La ha matado.
O sea, qué bien.
Pero quiero decir, es que quizá, o sea, lo hecho de caer tan bajo como arruinarse a una familia aristócrata, esa sería la parte. Por supuesto, una vez que él planifica o tiene la idea de acabar con la vida de la familia, que hablábamos de esa psicopatía que podía presentar, es verdad que entre ese estímulo inicial antes de llegar a cabo la primera muerte en el caso de la mujer, luego es verdad que le queda ese último hijo que mata unos días después, pero seguiría todavía en ese estado de excitación porque siente que estaría obnubilado, o sea, es decir que da igual, una vez que empieza, mientras sea un periodo corto de días, no se extienda durante semanas, pues lo realizaría. Yo no sé si, claro, es que habría que ver un poquito el bagaje de su comportamiento en los años anteriores, pero si nos cerramos solamente al económico, la única una de las causas sería
aparte
esta, ¿no?
Que si todos los aristócratas que se han arruinado mataran a la
no
familia,
no, claro, estaríamos llenos,
o todos los empresarios que se arruinan,
o muchos casos tendríamos para mencionar. Efectivamente,
a mí sigue sin cuadrarme, porque realmente si esa fuera su motivación, él no querría seguir vivo, porque él se da una segunda oportunidad y dice, vale, muy bien, nos hemos arruinado, me cargo a toda mi familia, pero yo sigo vivo, con lo cual tampoco descarto que tenga por ahí algún otro hijo que en su mente enferma continúe el linaje.
Lo que no sé, se llegó a investigar la posibilidad de que llevara una doble vida paralela.
Que tenga más hijos, es que es lo único que cuadra.
Otra familia.
Otra vida paralela. Y que la familia resultara un obstáculo para esa nueva vida quería llevar.
O sea, desde luego el tema económico fue el que puso la policía, sí. Y la explicación que le veo podría ser esta. Desde luego, como dije al inicio, según empezamos, el móvil para mí no sería ningún caso, no sería económico. Incluso dije que podría ser, pensaría más en algo de fanatismo religioso por esas relaciones, aunque era más de la mujer, realmente no era de él. Y ahora comentas muy bien traído lo de la doble vida, ¿no? Es como mi familia estorba para continuar mi vida que me piden por otro lado, y tengo ya todo planificado, entonces tendría aún mucho más sentido.
Es que tiene más sentido eso que no exclusivamente el tema económico, que llevara una vida paralela durante un tiempo largo ya determinado, vida paralela de naturaleza sexual, cualquier tipo de cosa, y que en un momento dado la familia le supusiese un problema. Y para empezar de cero.
Es más, porque él conoce, la historia inicial es que él conoce a Agnes, a lo que luego fue su mujer. De repente se va por motivos de viaje durante, no sé, unos años, no conozco cuánto tiempo se va. Y cuando vuelve, pues tiene que ser 2 años porque no tiene un hijo. Cuando vuelve, es cuando ya tiene, vuelve a buscarla a ella, se entera que Agnes tiene ya un hijo con otra persona. Este niño ya tiene 2 años, hace algo que todo el mundo lo ve como asombroso, aunque bueno, para la época tampoco es que fuese hace muchos años, ¿no? De incorporarlo como a su familia, adoptar sus propios apellidos. Entonces, bueno, pues no sería descartado que quizá en ese viaje, no sé si para sí mismo es espiritual, de para encontrarse o lo que fuese el motivo que hacerlo,
muy espiritual igual no era. Espiritual no creo que fuese
el viaje, que probablemente no.
Pero realmente además el marco de familia que tenía es un marco que te puede dar a pensar, pues por las influencias religiosas, por el tema de la clase social, que es un marco como muy muy cerrado, que en cierto tipo de personalidades, que por un lado se ven casi que obligados a vivir ese tipo de vida, pudiera estar, lo que dices, ¿no? Pues pudiera estar de alguna manera bloqueando que él viviera el tipo de vida que consideraba o que quería llevar.
Yo es que lo veo más viable eso, casi sí. Que exclusivamente el
sí,
tema
sí,
de
la ruina económica. Sí, sí, además, incluso el
mujer e hijos en otro lado.
El cierto fanatismo de la mujer religiosa.
Otro tipo de vida, sí. No de mujer e hijos.
Ponle nombre a eso.
¿Qué?
Porque es que me dejas con la intriga, pues, a mí y a pues toda la audiencia.
Que esta persona, por ejemplo, tuviera un problema de identidad sexual oculto y decidiera romper con todo y llevar otro tipo de vida completamente diferente a la vida más o menos estándar que estaba realizando.
Lo cual entraría en contradicción con sus principios religiosos.
Claro.
No,
educacionales.
Hombre, entraría en contradicción con sus principios religiosos, seguro.
Al final.
Pero podía haber cortocircuitado.
Por eso. Te estoy dando otro motivo para el cortocircuito, porque encima era una familia muy religiosa.
Claro, y es una persona que yo creo que desde pequeño estaba muy orientado hacia el tipo de vida que tenía la obligación de llevar, y probablemente pues pueda ser que en algún punto haya cortocircuitado, como decís, y el tipo de vida para el que le han programado
no es lo que quiero.
Entonces, en la salida que encuentro, pues la salida que encuentro.
Mamá, quiero ser artista.
Claro,
¿no?
Lo que encontraría una persona normal es me divorcio, me voy y hago mi vida, pues una persona que cortocircuita, pues termina haciendo una barbaridad como esta.
Me cuadraría mucho más eso que el motivo económico. Eso desde luego, porque siempre esa motivación.
Sí, porque en realidad tampoco queda claro en la investigación cuál es el motivo. Dicen que podría ser, no es como la afirmación taxativa que hacen de ha sido él. Luego, Omi, volvamos atrás. ¿Cómo puede no aparecer sangre en esa vivienda? ¿Una sola persona tiene la capacidad de limpiar los rastros de sangre? Estamos hablando de que mata 5 personas. Mata 5 personas. Pero es que además entierra 5 personas. Pero además es que le echa el óxido de calcio a 5 personas. Pero es que además, como no es suficiente, mata a los perros.
Es que es tremendamente complejo.
O sea, ¿realmente eso lo puede hacer una persona y que no aparezca un vestigio de sangre?
Vamos a ver, habría que ver también.
Yo por hacer de abogado al diablo.
Vamos a ver. En principio date cuenta también que la policía va allí un montón de veces. Y hay que ver qué tipo de investigación se ha realizado. Porque una persona efectivamente puede hacer las cosas bien. Este señor era ingeniero, tenía una serie de conocimientos para pasar, pues sabe perfectamente qué productos químicos se pueden utilizar.
Y debía estar una fortaleza física tremenda.
Puede
claro,
haberlo drogado, sacarlos al jardín, matarlos en el jardín, con lo cual ya no hay, envolverlos. Te quiero decir que técnicamente se pueden hacer las cosas. Y además hay una cosa que es que, pero es que él tenía tiempo. Hacer eso implica tiempo.
Si tú que los pudo, pero si los mata en el jardín se oyen los disparos.
No, de todas formas.
Estamos aventurando. Lo que te quiero decir es que
se
puede hacer una limpieza en profundidad. Y luego, si la inspección que se realiza no se realiza con todos los medios y tal, porque date cuenta que en principio estábamos buscando una desaparición. Lo que no pensaba la policía es que este señor se había cargado a 5.
Claro, pero del inicio, pero sí, pero aquí sí que me descuadra bastantes cosas. De hecho, es lo
o los podía haber matado en otro sitio.
Claro, ahí entonces. Eso es, ahí empezamos, claro, porque el hecho de matar a 5 personas, y vamos a dar por supuesto que todos los pasos de lo que es la inspección ocular se hicieron mínimamente, o sea, debidamente, ¿vale? Son mucha gente, mucha sangre, y además el hecho de que sea con escopeta, quiero decir, porque si es por una inyección no supone pérdida sanguínea, o sea, si me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Me refiero que no es una no hay derrame sanguíneo, más luego lo que es moverlos, teniendo en cuenta que una simple gota de agua, es decir, que 1 mililitro de sangre en el suelo tira como mínimo un radio de 25 centímetros. O sea, es que es súper complejo. De hecho, para la parte criminalística lo que ponía es que no entendían cómo lo podría haber hecho dentro del interior de lo que es la casa sin dejar. Porque claro que se puede limpiar, por supuesto. Ahí ya incluso pensando un sistema de limpieza. Pero es que desde que la última víctima, que es el martes, hasta que empiezan a sospechar, creo que es una semana. Me parecería un trabajo, por supuesto, nada es imposible, me refiero, pero como ningún otro, o sea, de verdad que sería de lo más relevante siempre cuando fue en el interior. Ahora bien,
lo más posible es que los matara fuera de la casa.
Fuera de la casa, entonces eso tendría mucho más sentido, porque en el interior es que con una buena inspección ocular que además seguro que han hecho más que nada por toda la trascendencia que ha tenido, ya lo harían de normal.
Pero fíjate, lo que estamos hablando. Drogar a tu mujer y a tus 3 hijos, porque luego ya mata al cuarto.
Sería más sencillo arrastrarlos a carros y matarlos fuera.
Sacarlos fuera, esos cuerpos, pegarles un tiro o 2 tiros.
Pensar que había planificado.
Como algo muy complicado.
Pero mira, había planificado.
No es más fácil envenenarlos a todos y los entierro, no sé.
Pero había planificado todo. Había comprado la munición con antelación.
Los plásticos.
Había comprado los productos químicos con antelación. Había comprado.
Pero es más fácil, si los tienes dormidos, estrangularlos que pegarles un tiro que luego tienes que limpiar.
No.
Porque si tienes ese cariño, ¿verdad? Que
hay
es mucho más sufrido.
Es decir, hay unos componentes emocionales.
Pues una inyección mortal.
Unos componentes emocionales importantes en la forma en la que se mata.
Hombre, matar a tiros.
Pero matar a tiros.
No es muy cariñoso.
No, pero matar
lo hace el arma.
Pero matar a tiros lo hace el arma. Es decir, el apuñalamiento es un crimen mucho más personal que el disparar a alguien, y el estrangular todavía más.
Efectivamente.
Es decir,
¿y por qué no los envenena?
Probablemente
si ya los envenenó para que se durmieran,
solamente los ha sedado, pero sería algo más complejo encontrar un veneno. O sea, es verdad que, o sea, más complicado es, pero todo y con estas le salió muy bien, quiero decir.
Sí.
El hecho de cómo conseguir.
Como que le ha salido también que no conocemos el móvil, que no sabemos dónde los mató y que el señor está desaparecido.
Y de la misma manera, según las autopsias, los cadáveres no presentaban un grado de violencia. Ni signo de autodefensa ni nada. Es decir, estaban.
Pues durmió.
Inconscientes totalmente, lo cual.
Pues ya mátalos.
Con lo cual volvemos nuevamente a la vinculación emocional, porque los mata de tal manera que no sufran.
Si no me equivoco.
Pues eso es lo que para mí no es compatible con pegarles dos tiros. De hecho, lo hemos visto en muchos casos cuando los padres matan a los hijos. Asunta, por ejemplo. Asunta Basterra. ¿Qué hacen? La empastillan hasta arriba. Si ya los has empastillado, ¿por qué no acabas de empastillarlos? Bueno, les pones una inyección que los vaya a matar.
¿Y si se despiertan?
Y no sé si tienen
pero
algo
si
que...
Pero si es que de tiempo. El coger, sedarlos, uno a uno, ir sacando los cuerpos, ir pegándoles tiros.
Sí, más complejo, o sea, más complejo, no, menos discreto, no, y demás lo es. Evidentemente, como dice Almudena, es más sencillo una inyección.
Yo dándole vueltas, cada vez me tengo más incógnita
caso. Si no me equivoco, la escopeta con la que les mató era una herencia de familia.
De su padre.
No sé si en el ritual que él planificó, que además, bueno, los ingenieros en general tienen una mentalidad muy metódica, puede tener algún tipo de simbolismo, algún tipo de...
Yo pienso que es un arma de oportunidad.
Eso es, sí. Evidentemente, lo que
pero si era un arma de oportunidad, no estaba planeado.
No, y entonces, arma de oportunidad significa...
La que tenía.
Ya, pero...
¿Qué es lo que tenía acceso fácil a ello?
Me explico. Pero él se toma el tiempo de ir a sacarse la licencia de tiro. Fíjate. A irse a comprar por distintas ferreterías bolsas de basura. Además, se va muy lejos para hacerlo. A conseguir el óxido de calcio.
Parece un ritual.
Es que es todo como muy extraño en este crimen.
No, y luego la introducción de objetos religiosos en los
cadáveres. Es todo como de locos, ¿no?
Sí, y algo que bueno, apenas hemos comentado es menos importante, sino segundo plano, pero es el hecho de matar a los perros.
Exacto.
Eso tiene mucho que ver también con el aspecto emocional del tema.
Porque si realmente es algo que incumbe a la familia, aunque consideres los perros como de tu familia, como que no sería tampoco, no es nada descartable, pero es además también por disparos, quiero decir, es volver a repetir
también
lo
a los
mismo
perros.
De otra manera, sí. Como ha sucedido con sus hijos y con su mujer, realizarlo con los perros. Es decir, que aún todavía le da esa rareza más a este caso, ¿no? Entonces, sin duda, me refiero, y vuelvo otra vez, lo asombroso de cómo lo realiza, el de no encontrar sangre, no acabo una gran incógnita ahí que no
es que
acabo
a mí
de
eso
acabo
me
de
tiene
ver. Porque también. Como dicen, porque decía uno de los investigadores que había leído que bueno, que incluso limpiando, ya, pero es que volvemos con lo mismo, incluso
te dejas un rastro, que sí, estamos hablando de 5 personas y 2 perros.
Con toda la técnica, o sea, me refiero con todo lo que hay hoy en día para encontrar DNA, que tampoco se encontró, no se encontró DNA tampoco en el...
ADN.
Sí,
que te veo muy inglés.
Sí, en la cinta que se utilizó para envolverlos y demás, que es donde se suele encontrar, lo cual tiene que llevar, vuelve otra vez a reafirmar los guantes, la delicadeza con lo que se realizó, o más que nada con esa, de forma meticulosa, ¿no? Entonces, bueno, es otro de, por eso estamos hablando de este caso aquí, ¿no? Porque es otro
sí, claro,
de esos casos
es un misterio,
¿eh? que siempre, bueno, nos gusta divagar, nos gusta ver las opciones posibles, algunas serán más acertadas, otras alejarán más la realidad. Pero sin duda, mi mayor incógnita no es si está vivo o no, que considero que sí, que puede ir a arrancar, si no es...
Sí, en eso estamos de acuerdo.
¿Cómo hizo? O sea, ¿o por qué lo hizo de esa manera?
¿Cómo ejecutó? No conocemos ni el móvil ni la ejecución del crimen, fijaos.
No sé, igual está tranquilamente en la República Dominicana allí tomándose un mojito ahora, pero...
Con su nueva familia.
Probablemente.
Y con su nuevo perro. Porque claro, menudo personaje. A mí es que lo del perro me llamó la atención, ¿eh?
Sí.
Porque el tomarte el tiempo, cuando acabas de matar a 5 personas, también de matar a 2 perros, es y como, además también limpiar la sangre. Que no,
es como no dejar absolutamente nada atrás de tu familia.
En realidad, si lo pensáis.
El tema de los perros
es destruir todo.
Es cerrar toda la relación con la familia, ¿no? Cerramos con llave este capítulo, este episodio.
Y bien que cerró.
Y además los tiros también fueron en la cabeza, lo cual también significativamente...
Pues eso ya no es de mucho cariño, un tiro en la cabeza. No,
pero es una forma de asegurarse.
Por eso, es que o tenemos cariño o no lo tenemos. En el crimen hablo, dentro de la propia tipología del crimen.
Vamos a ver, con un 22... Sí. Si no te dan un tiro en la cabeza, pues te arriesgas a...
Pues dentro de esa teoría del cariño y no sé qué, no encaja ni siquiera el arma. Porque con ese arma podía haber sucedido de haber herido.
Partimos
no,
de que si hubiese no, mucho cariño no, en ningún
no,
caso.
No te mata.
No, vamos a ver.
No, claro. Vamos a ver. Me habéis entendido perfectamente. Se acabó. No, se acabó. Porque acaba de llegar el técnico, no por lo que fuereis a decir, ¿eh? Y no porque no me llevéis la contraria. Es que el que manda en el programa, que es nuestro técnico, me está diciendo que se acabó el tiempo. ¿Qué os parece? ¿Lo habéis pasado bien?
Muy bien. Muy bien.
Estupendamente.
Iría.
Perfecto.
Muchísimas gracias. Espero contar contigo en próximas ocasiones.
Cuando quieras, aquí estaré.
la periodista Iria Bouzas, que nos ha acompañado hoy, nuestro criminalista de guardia, Omar Méndez. Por fin, que el mes pasado estabas muy ocupado.
Efectivamente, sí, ya un poquito más libre esta vez.
Que sepas que te hemos echado de menos.
Igualmente, pasamos bien.
Y espero verte por aquí mucho más. José Sevilla, abogado, muchísimas gracias. Gracias también a ti, espero verte por aquí.
Cuando quieras.
Y a todos ustedes, señores, simplemente decirles que sean felices, que lo pasen bien esta semana, que no sean buenos del todo, que es más divertido ser traviesos que ser bueno por completo, y que la semana que viene les emplazo aquí de nuevo en Martes Negro. Buenos días.